Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es el libro de las moradas. Moisés, Moisés, descálzate, que la tierra que pisas es santa. Y Moisés, todo tembloroso, se quitó las sandalias y adoró. Algo semejante es el sentimiento de la Santa Madre Teresa al querer hablar de las quintas moradas. Y al empezar las cuartas moradas nos decía, para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle de aquí adelante hable por mí para decir algo de las que quedan de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales. Al empezar las quintas, casi cae en la tentación de dejar de escribir. Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan, pues no se ha de saber decir. Lo que hace es pedir ayuda a Dios, enviad, Señor mío, del cielo luz para que yo pueda dar alguna. Bien, escuchemos pues a la Madre Teresa. Moradas quintas contienen cuatro capítulos. Capítulo primero, comienza a tratar cómo en la oración se une el alma con Dios. Dice en qué se conocerá no ser engaño. Oh hermanas, ¿cómo os podría yo decir la riqueza y tesoros y deleites que hay en las quintas moradas? Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan, pues no se ha de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir de declararlo, porque son muy bajas las cosas de la tierra para este fin. Enviad, Señor mío, luz del cielo, para que yo pueda dar alguna a estas vuestras siervas, pues soy servido de que gocen algunas de ellas tan ordinariamente de estos gozos, porque no sean engañadas, transfigurándose el demonio en ángel de luz, pues todos sus deseos se emplean en desear contentaros. Todos los deseos de las hermanas, de las monjitas, es contentar al Señor. Y aunque dije algunas, bien pocas hay que no entren en esta morada que ahora diré. En sus conventitos, mujeres electas, apenas de 13, cada convento tenían solamente 13, frente a las 180 del convento de la Encarnación donde ella había sido monja. Pues bien, hay más y menos, y a esta causa digo que son las más las que entran en ellas, en estas quintas moradas. La mayor parte de sus monjas entraban en estas quintas moradas. En algunas cosas de las que aquí diré, o sea, en los fenómenos que va a describirnos, que hay en este aposento, bien creo que son pocas, o sea, no todas entran a todas las experiencias, sobre todo las más íntimas. Mas aunque no sea sino llegar a la puerta, es harta misericordia la que las hace Dios, porque, puesto que son muchos los llamados, pocos son los escogidos. Esta frase, cuando era ella jovencita que estaba en el convento de las Madres Agustinas en Ávila, internada allí, escuchó que una de las monjas se hizo religiosa por haber escuchado esta frase del Evangelio, pues ahora le viene a su memoria. Así digo ahora que aunque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio, de esta casta venimos, de aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo, que tan gran soledad y con tanto desprecio de mundo buscaban este tesoro, esta preciosa margarita de que hablamos. Suprimamos el paréntesis. Así digo ahora que aunque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la contemplación, a la oración y contemplación, sin embargo, pocas nos disponemos para que nos las descubra el Señor. Porque cuanto a lo exterior, vamos bien para llegar a lo que es menester. O sea, en la vida normal, en la vida, en la parte externa de vida de las monjas, pues con todas las privaciones que tenían, pues todo era apropiado para que el Señor les pudiese dar esta oración sobrenatural. En las virtudes, para llegar aquí, hemos menester mucho, mucho, y no nos descuidar poco ni mucho. Para eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor que pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor para que no quede por nuestra culpa y nos muestre el camino y dé fuerzas en el alma para acabar hasta hallar este tesoro escondido. Pues es verdad que le hay en nosotras mismas, en nosotros mismos está este tesoro, que esto querría yo dar a entender si el Señor es servido que sepa. O sea, descubrirnos ese gran tesoro que hay dentro de nosotros mismos. Dije fuerzas en el alma, porque entendáis que no hacen falta las del cuerpo a quien Dios nuestro Señor no las da. O sea que aunque estemos enfermos, también podemos tener este trato íntimo con el Señor. No imposibilita a ninguno para comprar sus riquezas. Con que dé cada uno lo que tuviere, se contenta. Bendito sea tan gran Dios. Mas mirad, hijas, que para esto que tratamos, no quiere que os quedéis con nada, poco o mucho, todo lo quiere para sí. El Señor es exigente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el programa que Jesús nos presentará. Por eso aquí la Santa Madre Teresa nos dice: bendito sea tan gran Dios, mas mirad, hijas, que para esto que tratamos, o sea, para que el Señor nos haga contemplativos, no quiere que os quedéis con nada. O sea, que esa negación, niégate a ti mismo, que sea con toda radicalidad. Poco o mucho, todo lo quiere para sí. Y conforme a lo que entendiereis de vos que os han dado, se os harán mayores y menores mercedes. La Santa, al escuchar, al escribirnos esta frase, tiene presente una experiencia. Ella había vivido dividida entre Dios y mundo durante muchos años, casi 20 años, y todo su problema era la afición que tenía a las personas. Entonces le cambiaron de director espiritual y llegó el padre Juan de Prádanos, que le dijo que para agradar a Dios no tenía que dejar nada por hacer, este mismo pensamiento. Y ella, alegándole, pero padre, pero si no cometo ningún pecado, pero ¿por qué voy a ser desagradecida? Pero si no ofendo a Dios, ¿por qué las tengo que dejar? El padre vio que no estaba preparada para apretar más los tornillos, entonces simplemente dejó la acción al Espíritu Santo y le dijo: encomiéndelo, pídale luz al Espíritu Santo para que le enseñe qué es lo más perfecto. Y estando un día ella con mucha intensidad de oración, pidiendo, suplicando al Espíritu que le enseñara qué era lo más perfecto, tuvo la primera experiencia de un éxtasis. Escuchó, no por los oídos, sino en su convencimiento interior, la voz del Señor que le dijo: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Entonces ahí el Señor la cambió completamente, la hizo libre, ya empezó a amar de verdad. Pues bien, esto es lo que nos dice aquí, que el Señor lo quiere poco o mucho, todo lo quiere para sí. Y conforme a lo que entendiereis de vos que os han dado, se os harán mayores o menores mercedes. No hay mejor prueba para entender si llega a unión o si no nuestra oración. O sea, el mejor discernimiento espiritual de si nuestra vida de oración es correcta es esta entrega que nosotros hacemos. No penséis que es cosa soñada como la pasada. La Santa tiene tres verbos que usa para poder expresar las distintas experiencias. Perderse los sentidos, o sea, perderse las potencias. Las potencias del alma son tres: entendimiento, memoria y voluntad. Entonces, en el éxtasis, ahí se pierden, se suspenden. En la oración de unión, entonces los sentidos y las potencias quedan absorbidas, adormecidas. Es el sueño de potencias que nos dirá. Y en el modo de oración que vimos en las cuartas moradas, no se pierden ni se duermen, quedan en un cierto sosiego pasivo, preludio de la pasividad mística. Por eso nos dice: no penséis que es cosa soñada. O sea, en las cuartas moradas la experiencia no era tan intensa como la pasada. Digo soñada porque así parece está el alma como adormecida, que ni bien parece está dormida ni se siente despierta. Aquí, o sea, en las quintas moradas, con estar todas dormidas y bien dormidas a las cosas del mundo y a nosotras mismas, porque en hecho de verdad se queda casi sin sentido aquello poco que dura, que ni hay poder pensar, aunque quiera, aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento. O sea, en las moradas anteriores había que tratar de suspender el pensamiento, o sea, de no discurrir, de no trabajar con el entendimiento, porque si no podía convertirse en impedimento. Pues aquí ya no es necesario eso, ese esfuerzo. Hasta el amar, si lo hace, no entiende cómo, ni qué es lo que ama, ni qué querría. En fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, que así es. Una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas las operaciones que puede tener estando en el cuerpo, deleitosa, porque aunque de veras parece se aparta el alma de él para mejor estar en Dios, de manera que aún no sé yo si le queda vida para resolgar, para respirar. Ahora le estaba pensando, y paréceme que no, al menos si lo hace, no se entiende si lo hace. Todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente. O sea, Dios se comunica directamente a la voluntad y hace amar. Entonces a veces hay luz también para el entendimiento y para la memoria, pero normalmente el influjo directo es en la voluntad. Por eso su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente. Y como no llegan sus fuerzas a esto, quédase espantado, de manera que, si no se pierde del todo, o sea, no menea pie ni mano, como acá decimos de una persona que está tan desmayada que nos parece está muerta. Oh secretos de Dios, que no me hartaría de procurar dar a entender si pensase acertar en algo. Y así diré mil desatinos, por si alguna vez atinase, para que alabemos mucho al Señor. Dije que no era cosa soñada, porque en la morada que queda dicha, en las cuartas moradas, hasta que la experiencia es mucha, queda el alma dudosa de qué fue aquello, si se le antojó, o sea, si fue simplemente imaginado por ella, si estaba dormida, si fue dado de Dios, si se transfiguró el demonio en ángel de luz. Todas estas dudas le quedaban después de la experiencia de las cuartas moradas. Queda con mil sospechas, y es bien que las tenga, porque, como dije, aún el mismo natural nos puede engañar allí alguna vez. Porque aunque no hay tanto lugar para entrar las cosas ponzoñosas, o sea, en las cuartas moradas, las tentaciones no son directamente ya de pecados graves. Sin embargo, unas lagartijillas sí, que como son agudas, por doquiera se meten. Unas tentaciones finas, inteligentes, que el demonio nos presenta, de autosuficiencia, de creerse algo. Y aunque no hacen daño en especial, si no hacen caso de ellas, o sea, si son únicamente a nivel de imaginación, como dije, porque son pensamientillos que proceden de la imaginación y de lo que queda dicho, importunan muchas veces. Aquí, por agudas que sean las lagartijillas, o sea, las tentaciones, no pueden entrar en esta morada, porque ni hay imaginación, ni memoria, ni entendimiento que pueda impedir este bien. O sea, la comunicación es tan fuerte que quedan así como espantadas las potencias. Y os haré afirmar que si verdaderamente es unión de Dios, que no puede entrar el demonio ni hacer ningún daño, porque está su majestad tan junto y unido con la esencia del alma que no os hará llegar ni aún debe de entender este secreto. Y está claro, pues dicen que no entiende nuestros pensamientos, menos entenderá cosa tan secreta que aún no la fía Dios de nuestro pensamiento. O sea, Dios no la fía de nuestro pensamiento, la comunicación es a la voluntad. Y si no, si el Señor no quiere dar luz al entendimiento, el entendimiento no participa. Se queda como espantado, pero sin entender lo que pasa en la voluntad. ¡Oh, gran bien! He estado a donde este maldito no nos hace mal. Así queda el alma con tan grandes ganancias por obrar Dios en ella sin que nadie le estorbe, ni nosotros mismos. ¿Qué no dará quien es tan amigo de dar y puede dar todo lo que quiere? Pues bien, ese es Dios. Dios, ¿qué no dará Dios? Que da, puede dar y da todo lo que quiere. Parece que os dejo confusas en decir si es unión de Dios y que hay otras uniones, y cómo si las hay. Aunque sean en cosas vanas, cuando se aman mucho, también los transportará el demonio. O sea, que se da la unión también en cosas pues malas. Mas no con la manera que Dios, ni con el deleite y satisfacción del alma y paz y gozo. Es sobre todo, sobre todos los gozos de la tierra y sobre todos los deleites, y sobre todos los contentos y más, que no tiene que ver a dónde se engendran estos contentos y los de la tierra, que es muy diferente su sentir como lo tendréis experimentado. Dije una vez que es como si fuesen en esta grosería del cuerpo o en los tuétanos, y atiné bien, que no sé cómo lo decir mejor. O sea, las experiencias que nosotros podamos tener de las cosas de este mundo es en la epidermis, es en la grosería del cuerpo, en lo superficial. Y sin embargo, estas experiencias de Dios es como si fuesen en lo más íntimo de nuestro ser, en los tuétanos. Paréceme que aún no os veo satisfechas, porque os parecerá que os podéis engañar, que esto interior es cosa recia de examinar. Y aunque para quien ha pasado por ello, basta lo dicho, porque es gran la diferencia, quiero os decir una señal clara por donde no os podréis engañar ni dudar si fue Dios, que su majestad me la ha traído hoy a la memoria y a mi parecer es la cierta. Nos ha indicado de que va a darnos una señal, sin embargo, como le ocurre a ella, ahora le cae otro pensamiento, otra idea en el pensamiento y sigue explicándonos hasta que después volverá a esta señal, como si fuese un paréntesis largo. Siempre, entonces, ¿cuál es el pensamiento que le acaba de venir? Y es este, a mi parecer, es la cierta. Ahora va a explicarnos esa frase. Siempre en cosas dificultosas, aunque me parece que lo entiendo y que digo verdad, voy con este lenguaje de que me parece, porque si me engañare, estoy muy aparejada a creer lo que dicen los que tienen letras, muchas. Porque aunque no hayan pasado por estas cosas, o sea, letrados, aunque no hayan tenido esta experiencia, tienen un no sé qué grandes letrados que, como Dios los tiene para luz de su iglesia, cuando es una verdad, dáselas para que se admita. Y si no son derramados, sino siervos de Dios, o sea que no están muy despistados, sino que realmente caminan por los caminos del Espíritu, si son siervos de Dios, nunca se expandan de sus grandezas, que tienen bien entendido que puede mucho más y más. O sea, si son letrados y espirituales, no se extrañan de las cosas que pueda realizar el Señor en un alma. Y en fin, aunque algunas cosas no tan declaradas, otras deben hallar escritas, por donde ven que pueden pasar estas. De esto tengo grandísima experiencia, y también la tengo de unos medio letrados espantadizos, porque me cuestan muy caro. Nos compara los letrados, si son letrados y con espíritu, pues extraordinario. Ahora hay unos medio letrados, gente que no ha estudiado mucho, sobre todo en aquel tiempo, que los seminarios pues no eran perfectos como ahora. O sea, no estudiaban pues teología, dogmática y moral con tanta intensidad. Con que supiesen un poco de latín y un poco de teología moral, ya los ordenaban. Pues bien, al menos creo que quien no creyere que puede Dios mucho más y que ha tenido por bien y tiene algunas veces comunicarlo a sus criaturas, que tiene bien cerrada la puerta para recibirlas. Si alguno cree, algún sacerdote o algún director espiritual, piensa que cuando llega una persona así con delicadeza de conciencia y a exponerle sus criterios, sus experiencias de Dios, mejor dicho, sus experiencias, entonces, pues le dicen que eso son babosadas, que son tonterías. Por eso, hermanas, nunca os acaezca, sino creed de Dios mucho más y más, y no pongáis los ojos en si son ruines o buenos a quien las hace, que su majestad lo sabe, como lo he dicho. Y esto le pasó a ella. Ella, al principio de su vida espiritual, después de su conversión, se entregó completamente al Señor, y el Señor empezó a llenarla de experiencias sobrenaturales, de tal manera que ella no sabía declararse aún, porque ella tuvo una triple experiencia. Primero, la experiencia de Dios, pero no entendía qué cosa era. Ella veía que su voluntad estaba amando intensamente y, sin embargo, su pensamiento tortolito, o sea, la imaginación. Entonces ella estaba desconcertada. Segunda gracia fue entender qué experiencia era. Y, por último, el saberla escribir, saberla expresar. Pues bien, cuando estaba en la primera situación, ella tenía la experiencia de Dios, ella amaba la voluntad, pero el entendimiento no sabía, no funcionaba. Entonces, lo único que pudo hacer es subrayar en un librito, Subida del Monte Sion, del franciscano Bernardino de Laredo, los pasajes semejantes a lo que ella vivía, y lo entregó a dos personas, muy buena gente, pero no grandes teólogos, no grandes letrados. Entonces, después de examinar aquello, ellos vieron que las mercedes, las experiencias que contaba, eran ya de grandes santos, y que la pobre Teresa pues aún no había corregido todos sus defectos de las amistades que tenía las personas. Por eso ellos, a criterio de entrambos, que era demonio toda su experiencia, y la pobrecita la hicieron sufrir. Entonces, por eso ella nos dice que no nos fijemos, porque Dios da las gracias no por ser santos, sino para que a veces, viendo la experiencia, nos hagamos santos. Ahora, si no correspondemos, definitivamente el Señor retira toda su gracia. Pues bien, no hay para qué nos meter en eso, sino con simpleza de corazón y humildad servir a su majestad y alabarle por sus obras y maravillas. Y ahora sí, pues tornando a lo de la señal, que digo es la verdadera, ya veis esta alma que la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la verdadera sabiduría. O sea, la ha hecho boba para las cosas de este mundo, y que el entendimiento no discurre, no trabaja. Que ni ve, ni oye, ni entiende en el tiempo que está así. O sea, que en el momento de la experiencia ni el ni el entendimiento ni la memoria funcionan, que siempre es breve, esta experiencia es breve, y aún harto más breve le parece a ella de lo que debe ser. Entonces, ¿cuál es la señal? Es esta. Fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que, cuando torna en sí, en ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Esta es la experiencia. Con tanta firmeza le queda esta verdad, que aunque pase años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni se le olvida ni puede dudar que estuvo. Aún dejemos por los efectos con que queda, que esto os diré después. Esto es lo que hace mucho al caso. Entonces ya hemos escuchado cuál es la señal. Esta experiencia de descubrir que Dios está dentro de mí. Pero no simplemente el que cuando yo vaya a hacer una visita al Santísimo y haga la genuflexión y me dé cuenta de que Jesús está allí realmente. Esto lo llamamos oración de recogimiento. Esto lo podemos alcanzar nosotros con la ayuda normal de Dios. Aquí es ya místico, es lo da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Pues diréisme, ¿cómo lo vio o cómo lo entendió si no ve ni entiende? No digo que lo vio entonces, sino que lo ve después, claro. Y no porque es visión, sino una certidumbre que queda en el alma que solo Dios la puede poner. O sea, no es visión a los sentidos corporales externos. No vio a Jesucristo, no vio a la Virgen con los ojos. Yo sé de una persona que no había llegado a su noticia que estaba Dios en todas las cosas por presencia y potencia y esencia. Nos habla de ella misma. Y de una merced que la hizo Dios de esta suerte, lo vino a creer de manera que, aunque un medio letrado, de los que antes mencionó, de los que tengo dichos, a quien preguntó cómo estaba Dios en nosotros, él lo sabía tan poco como ella antes que Dios se lo diese a entender, le dijo que no estaba más de por gracia, o sea que cuando el alma está en pecado, Dios no está allí presente. Ella tenía ya tan fija la verdad que no lo creyó y preguntólo a otro, que le dijeron la verdad con que se consoló ella mucho. No os habéis de engañar pareciéndoos que esta certidumbre queda en forma corporal, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está en el Santísimo Sacramento, aunque no le vemos, porque acá no queda así, sino sola la divinidad. Pues ¿cómo lo que no vimos se nos queda con esa certidumbre? Eso no lo sé yo, son obras suyas. Mas sé que digo la verdad, y quien no quedare con esta certidumbre, no diría yo que es unión de toda el alma con Dios, sino de alguna potencia y otras muchas maneras de mercedes que hace Dios al alma. Entonces, esta era la señal. Y si no se da esta señal, entonces el fenómeno no es unión. Hemos de dejar en todas estas cosas de buscar razones para ver cómo fue, pues no llega nuestro entendimiento a entenderlo. ¿Para qué nos queremos desvanecer? Basta ver que es todopoderoso el que lo hace, y pues no somos ninguna parte ni diligencia para que hagamos para alcanzarlo, sino que es Dios el que lo hace, no lo queramos ser para entenderlo. Ahora me acuerdo sobre esto que digo de que no somos parte de lo que habéis oído que dice la esposa en los cantares. Llevóme el rey a la bodega del vino y metióme, creo que dice. Y no dice que ella se fue, y dice también que andaba buscando a su amado por una parte y por otra. Esta, entiendo yo, es la bodega a donde nos quiere meter el Señor cuando quiere y como quiere. Mas por diligencias que nosotros hagamos no podemos entrar. Su majestad nos ha de meter y entrar Él en el centro de nuestra alma, y para mostrar sus maravillas mejor, no quiere que tengamos en esta más parte de la voluntad que del todo se ha rendido. O sea, tiene experiencia solamente la voluntad, no el entendimiento, ni que se le abra la puerta a las potencias y sentidos que todos están dormidos, sino entrar en el centro del alma sin ninguna, como entró en sus a sus discípulos cuando dijo Pax Vobis, y salió del sepulcro sin levantar la piedra. Adelante veréis cómo su majestad quiere que le goce el alma en su mismo centro, aún más que aquí mucho en las postreras moradas. Oh hijas, qué mucho veremos si no queremos ver más de nuestra bajeza y miseria y entender que no somos dignas de ser siervas de un Señor tan grande que no podemos alcanzar sus maravillas. Sea por siempre alabado. Amén. Bien, hemos visto este capítulo primero de las quintas moradas. En la próxima reunión veremos el capítulo segundo, que es muy hermoso para declarar lo que es unión del alma con Dios. Acudirá al gusano de seda, veremos qué descripción más hermosa, más bonita nos hace de lo que es el gusano de seda como símbolo para indicar lo que es unión del alma con Dios. Santa Madre Teresa ruega por nosotros.